Iniciemos con Dos Patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Saludamos a María Pilar La Huerta, secretaria de esta organización, a la que preguntamos si podemos abrir esta edición con algún caso de animales especialmente significativo.
Sí, te voy a contestar con mucha rapidez y además muy preciso, porque ayer o antes de ayer entró en nuestro refugio un perro que lo llaman Slaps, que al lavarlo le caían las costras y estaba en sangre viva. Lo peor de lo peor. Palabras textuales. Y abro comillas. Una compañera dice: al lavarlo le caían las costras y estaba en sangre viva. Vaya mierda de mundo. Estoy muy, muy cabreada. Sabemos de momento lo que tiene porque no se le ha hecho análisis. Pero lo que sí sabemos es que allí ha habido maltrato. Sea porque tiene el Isman y lo han dejado llegar a ese estado. O porque lo han dejado al sol y se les ha quemado. Como muchos casos que nos llaman. En el programa de hoy contaremos con la presencia de un profesor de Valladolid que nos hablará sobre la prevención de la violencia a través de la empatía animal en los libros de texto. Y finalmente contaremos, después de la entrevista, con nuestra sección habitual de adopciones o acogidas de perros y gatos. Como ya os he comentado, contamos con Chema Lera, que nos va a hablar de la prevención de la violencia a través de la empatía animal en los libros de texto. Chema es de Valladolid, maestro especialista en educación física e infantil, lleva 26 años en la docencia. Hola Chema, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer, como siempre.
Mi primera pregunta es, ¿cuándo fue que nació tu amor hacia los animales?
Todos tenemos, cuando somos pequeños, amor hacia los animales. A todos nos gustan. Y tú ves un animal y te acercas. Yo recuerdo de pequeño, hablo con 3 años, se repartían las gaseosas en carromatos tirados por caballos y por mulas. Y a mí me gustaba mucho ir a acariciar al caballo o a la mula, no recuerdo bien cuál era. Y una de las veces me mordió. Pero a pesar de que me mordió, al día siguiente, cuando le volví a ver, le fui a dar otra vez a acariciarle y demás. ¿Por qué? Porque uno siente esa necesidad de acercarse a aquellos que sabes que si te han hecho daño habrá sido porque estaba jugando, no por mala fe. Lo que pasa es que luego la sociedad lo cierra y hace que empieces a ver, en mi época, en verano, corridas de toros casi todos los días, había en televisión. Lo ves como normal, era normal cazar. En mi casa todos eran cazadores, menos yo. Fui de caza alguna vez con mi padre y mis hermanos, son mayores que yo, pero nunca jamás he tenido escopeta ni he disparado a ningún animal. Entonces está ahí dormido, siempre hay un run run que te recuerda. Ya siendo más mayor empecé un poco más activista en la lucha contra la tauromaquia, hasta que hace 5 años ya dejé de comer carne, pescado y productos de origen animal y me puse de una manera como mucho más decidida a trabajar sobre lo que ya venía haciendo de forma esporádica, pero de una forma más sistematizada y centrándome bastante en el tema educativo, porque yo soy maestro y es lo que más conozco.
Estáis implicada actualmente en un grupo de trabajo en Castilla y León, donde participan 7 maestros, 7 maestras, 7 colegios y 7 provincias diferentes de esta comunidad, en un proyecto titulado La prevención de la violencia a través de la empatía animal en los libros de textos. ¿Nos puedes explicar en qué consiste, por favor?
Lo que hemos pretendido hacer es crear un material curricular que perfectamente podría incorporarse a los libros de texto de la escuela, de tal manera que la empatía animal se pudiese trabajar como cualquier otro contenido. Es decir, lo que pretendemos es que la empatía animal forme parte del currículum y para ello hemos elaborado un material para que se vea que se puede hacer. Y en todas las asignaturas podemos incluir la empatía animal. ¿Y por qué lo queremos hacer así? Pues porque creemos que es conveniente que desde muy pequeñitos los niños crezcan en la empatía animal, porque esto tiene una serie de connotaciones que favorecen muy mucho el desarrollo de la inteligencia. Dentro del desarrollo de la inteligencia están los aspectos cognitivo, emocional y el aspecto social. A nivel emocional, los niños que trabajan la empatía animal y la desarrollan son niños más seguros, más conscientes, más autónomos, con mayor confianza. ¿Esto qué hace? Que cuando se enfrenten a nivel cognitivo al aprendizaje, lo hagan sin temor al fracaso y lo hagan con mucha más seguridad en sí mismos. Y además favorecen las relaciones sociales. El estar mucho más a gusto contigo mismo, el tener confianza en lo que tú haces, hace que las relaciones sociales sean más fluidas. Entonces, estos tres apartados retroalimentan constantemente y la empatía animal favorece muy mucho la labor de los tres. Y además, todo esto tiene una ventaja muy, 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 muy grande. Y es que estas medidas que se podían implantar en la escuela tienen un coste cero. Es decir, usted pone los contenidos de empatía animal dentro del currículum y los maestros los sacamos adelante. Esto no cuesta nada. Y luego, las diferentes editoriales, cuando haga sus revisiones dentro de los libros de texto, irán acoplando los nuevos contenidos como lo hacen con todo aquello que se va incorporando al currículum escolar.
Nos has dicho que al niño hay que educarlo desde pequeño y, lógicamente, esta educación debe comenzar en el hogar, de la mano de sus padres. ¿Es habitual que ellos colaboren en dicha educación?
Últimamente sí que se implican. Con el tema de los animales, hay veces que les cuesta. Es más, hay veces que son los niños los que educan a sus padres. Y hay veces que con el trabajo que se ha hecho en las escuelas son los niños los que van haciendo ver a sus padres que los animales no son esas cosas que se cogen y se usan. Y lo normal es que los padres agradezcan este tipo de enseñanzas, porque son enseñanzas que cuando tú les cuentas por qué y para qué se hacen y que redundan en beneficio de sus niños, ellos están encantados. Yo la verdad es que no me he encontrado ninguna oposición hasta ahora.
¿Piensas que parte de la sociedad no está concienciada que los animales son seres vivos, que también sienten, y de ahí que haya tanto maltrato actualmente?
Así es. Hay todavía una parte de la sociedad que piensa que los animales son mercancía, son formas de ganar dinero, de ganar notoriedad, y que es como un tornillo que se rompe, pues lo cambio por otro y se acabó. Y cuando eso lo enseñas a un niño y se lo haces ver desde pequeño que es así, el niño lo asume como tal y es un estereotipo que se repite y se repite y se repite y se ha estado repitiendo en esta sociedad. Y de ahí que pasen cosas, desgraciadamente, como pasan, de maltratos animales que son bastante aberrantes.
Tú nos dices que hay empatía de los seres vivos a los animales, pero entre los animales existe también empatía.
Sí, sí, no tenemos más que entrar en YouTube y poner relaciones de animales o animales que se quieren, o busquemos el título que queramos y vemos cómo hay animales que ayudan a otros animales de su especie y cómo hay animales de distintas especies que entablan amistad, que juegan juntos, que se divierten juntos, igual que lo podemos hacer los seres humanos. Sí, sí. Las relaciones sociales que tienen los animales no son exactamente igual que las que tenemos los humanos, pero se parecen muy mucho. Tienen sus grupos de familia, tienen sus seres con los que se llevan mejor, con los que se llevan peor, y funcionan muy parecido a como funcionamos nosotros, por cuestiones emocionales y sentimentales.
En Vigo se lleva a cabo un programa llamado Ladridos Educativos, donde cuentan con un perro en la educación de los niños de sus estudios. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?
Un programa fantástico, donde hay un perro que se dedica a estar en clase con niños y lo que hace es transmitir tranquilidad. Al final los niños lo que hacen es querer al perro y dejarse querer por el perro, y el perro lo que hace es dejarse querer por los niños y darles cariño. ¿Esto qué es lo que consigue? Que haya un clima de sosiego, de paz y de tranquilidad en la clase, que hace que todas las actividades que se hagan funcionen perfectamente bien, y que duda cabe que la lectura es la actividad fundamental para poder luego tener acceso a todo tipo de aprendizajes posteriores. Y es así de sencillo y así de fácil. El otro día escuché a una señora decir: lo que tienes que hacer es, además del niño pequeño, tener un animal para que el niño pequeño aprenda a querer. Y digo, anda, una señora mayor. Y dije, yo digo, hay que ver cuánta sabiduría. Y en definitiva es eso, es dejar que el animal esté con los niños en clase y aprender a querer, dejarse querer, tanto el animal por parte de los niños como los niños por parte del animal. Se establecen una serie de vínculos emocionales que hace que todo lo demás fluya con mucha más naturalidad.
Hay voces que dicen que aumentar la empatía con los animales puede disminuir también la violencia en la sociedad. ¿Tú eres de la misma opinión?
Sí, sí, por supuesto. Está más que demostrado que la violencia contra los animales tarde o temprano puede desembocar en la violencia contra los seres de tu misma especie. Desgraciadamente, lo que pasa es que cuando la violencia se da solo con los animales no nos preocupamos. Solo cuando se salta de hacer con los animales a hacerlo con los de nuestra especie es cuando empezamos a decir, ay, es que claro, acuérdate que ya este joven lo que hacía, maltrataba, no sé qué, no sé cuál. Pero siempre ya es cuando los hechos están consumados. Qué duda cabe que el maltrato animal predispone para que el día de mañana tú sigas practicando ese tipo de violencia en otros seres. Y si somos capaces de coger y romper ese primer peldaño de la escalera de la violencia, es decir, en vez de enseñar a maltratar a los animales, enseñar a quererlos, vamos a eliminar gran parte de las posibilidades de que una persona se convierta en un ser violento el día de mañana.
Hay, por desgracia, casos que los protagonistas son los niños al maltrato. Hace poco tuvimos un caso donde unos menores mataron a un gatito a patadas. ¿Tú piensas que estos casos es debido a la mala educación que han recibido en el amor a los animales?
Sí, sí, sí. Estos niños lo que han recibido ha sido una educación basada en el uso disfrute propio por encima de todo. Entonces no ha habido consideración para los demás, y mucho menos para los animales, que seguramente hayan sido considerados como meros objetos o meros útiles para conseguir algo. Total, un gatito pues, ni sufre ni siente, padece, y hay miles por ahí. Entonces, cuando esta sociedad, nos guste o no nos guste, deja que los niños vean cómo un señor que pincha, mata un toro, hace que el toro muera ahogado en vómitos de sangre, y es aplaudido y jaleado, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar de todos esos niños que están recibiendo esa cantidad de violencia, por la cual encima ven que el adulto es aplaudido y es sacado a hombros y vitoreado?
Precisamente, una de mis preguntas era eso, que hace poco el gobierno había vuelto a llevar a la televisión española, y además en horario infantil, las corridas de toros. ¿Ayudará precisamente, por lo que tú me dices, a ver que los animales son cosas y que los pueden maltratar? ¿O si ya tienen una conciencia en el amor a los animales, no les afectará esto?
El amor a los animales, todos de pequeños les sentimos. Lo que pasa es que luego la sociedad te da en el interruptor y es como que te apaga la luz, te apaga ese clip y te lleva por otro camino. Y luego hay desencadenantes que hacen que ese clip, que ese amor por los animales, vuelva a surgir. ¿Qué duda cabe que cuando tú estás enseñando que un novillo se puede pinchar, matar, que se puede usar para divertimento atándole una soga al cuello hasta que el pobre pueda morir desnucado, que no pasa nada si se le rompe una pata porque ya vendrá otro toro para que nos servirnos de entretenimiento, si tú le usas que es un elemento de disfrute, tú estás enseñando que los animales son cosas que ni sienten ni padecen. Y la televisión con los toros en horario infantil lo que van a hacer es eso. Y es vergonzoso porque resulta que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha aconsejado que se aparte a los niños de la violencia de la tauromaquia. Y España hace caso omiso de eso. Y es penoso que a las 5 de la tarde no pueda salir un hombre y una mujer desnudos en televisión porque es horario infantil y pueda salir un toro vomitando sangre y agonizando en una plaza. Es vergonzoso y lamentable. Y esto nos da un perfil de cuáles son los gobernantes que tenemos. Así de sencillo. Pan y circo para que el populacho se divierta.
¿Cómo estás, mejor dicho, aplicando tú, que eres especialista en educación física, justamente la empatía de animales?
No es tan complicado. Hay un juego que se llama El Toro de la Vega, donde hay un niño que es el Toro de la Vega y hay otro niño, otra niña, que es quien le quiere clavar la lanza, que es el Toro del Toro de la Vega. Y el resto de los niños se ponen en el medio, agarrados de los brazos, haciendo una barrera. ¿En qué consiste el juego? En que el que hace de lancero tiene que tratar de sortear esa barrera humana para poder llegar a donde está el toro. Pero esa barrera humana se defiende. Si el niño se desplaza hacia la derecha, la barrera hacia la derecha, ¿qué es lo que ocurre? Que es más difícil desplazarse todos de la mano que uno solo. Se deja un tiempo, 20, 30 segundos, y si no consigue tocar al toro, pues el toro sale vencedor y se le perdona. ¿Qué estamos haciendo con eso? Pues casi siempre celebrando la victoria del toro sobre el lancero y celebrando que el toro está vivo. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de que eso me funciona? Pues me pasó una cosa muy curiosa. Una de las veces cogí a una niña, Nadia, y la dije, Nadia, te toca ser lancera. Y Nadia me miró con carita así muy triste y me dice, Chema, yo no quiero ser lancera. Yo no quiero hacer daño al toro.
Es conmovedor ver a los niños. Imagino que como a muchos de nosotros nos gustaría ver cambios en esta sociedad con respecto al maltrato de los animales. ¿Nos puedes decir qué cambios sueñas tú con que puedan ocurrir?
El primero y más inmediato, y creo que sí lo podemos hacer, la abolición de la tauromaquia. Porque es lo que en este país sacraliza el maltrato animal. Tú coges todos los reglamentos que hay de protección animal y dicen que no se puede ir a matar, golpear, no sé qué, no sé cuál, a los animales, salvo los espectáculos taurinos que tendrán su reglamento propio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el reglamento taurino es una excepción al maltrato animal. No se puede golpear ni maltratar a ningún animal, salvo que sea estorbo, te pueden hacer de todo. Entonces, eso legalmente está diciendo que el maltrato animal se puede dar en unas condiciones. Al final, lo que hace es legalizar el maltrato animal. Un país que legaliza el maltrato animal es un país que puede tener serios problemas en general. Lo primero que tenemos que hacer es acabar con eso, acabar con esa legalización del maltrato animal que supone la tauromaquia. Y yo creo que es el primer problema y es con lo que yo, de verdad, que cada noche, cada vez que me meto en la cama, claro, es el día que, además, viendo cómo está, cómo ha mejorado un poco la sensibilidad de la sociedad, lo pienso. A ver si hay suerte y podemos ver el fin de la tauromaquia.
Finalmente, ¿eres de las personas que piensan que los niños se crían más saludables a nivel efectivo si lo hacen junto a una mascota? No importa sea un perro, un gato o cualquier otra o cualquier animal de otra especie.
Sí, sí, por supuesto. Cualquier persona, cualquier ser humano que se pueda criar rodeado de animales va a notar esa sensación de cariño, de amor, de solidaridad, de ayuda, de bienestar que te proporciona el estar acompañado de un animal. Por una razón bien sencilla, es que un animal cuando está contigo no te pregunta ni lo que ganas, ni si eres guapo, feo, alto, delgado, si tienes un vehículo deportivo, si vas andando descalzo, si tienes cosas de marca, si vives en un caserón enorme o si vives en la calle. Él sencillamente te va a querer por el cariño que le puedas dar y él te lo va a devolver multiplicado por mil o por un millón de veces. Entonces, siempre que te críes rodeado de animales, te vas a criar mucho mejor. Desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la salud, porque vas a tener muchos menos problemas de alergias y de enfermedades de todo tipo, y eso está demostrado científicamente y hay estudios al respecto.
Muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Y siempre nos tienes a tu disposición. Gracias, Chema.
Y yo estaré a la vuestra. Gracias.
Esta tarde hemos contado con la presencia de Chema Lera. Es maestro especialista en educación infantil y educación física, con 26 años en la docencia. Vamos a hablarles de gatitos. Como de costumbre, son casos siempre urgentes. Empezamos, como de costumbre, con los gatos. Tenemos el caso de Ángel, que es un macho de unos 3 meses. Tiene la columna seccionada y por ello está paralítico de cintura hacia abajo. Llegó al refugio así, posiblemente pensamos que sea de un atropello. Ahora tenemos un evento en Facebook, estamos recaudando dinero para que un especialista pueda valorar sus posibilidades de recuperación. Es un gatito que de momento está hospitalizado y también sigue esperando, por supuesto, como todos nuestros animalitos, una casa sea de acogida o sea ya de adopción para que vaya poco a poco mejorando. De todas maneras, les comento que aunque los gatos tengan este problema, llevan una vida habitual, se mueven igual con sus limitaciones. No piensen que lo vayan a tener que llevar de un sitio a otro. El animalito se sabe mover por sí solo. Luego también tenemos otro caso que se llama Bolt, es un pelo pelirrojo, es de 1 mes, tiene hipoplasia cerebelar. ¿Qué quiere decir? Pues que no controla sus movimientos, va como así, como si estuviera borrachito. Ahora es tan pequeño que no puede, pobrecito, mantenerse de pie, pero no es una enfermedad mortal, que puede irse recuperando. Por desgracia, tenemos otros 2 casos, que son 2 gatitos. Julio tiene el mismo problema que Ángel, hemos dicho lo de la columna seccionada, y tenemos también el caso de Super, que es igual que Volt, hipoplasia cerebelar. Luego tenemos el caso de los perros. Pues tenemos en esta semana un caso que ya en su día lo comentamos, que es el de Cadel, que tiene una lismania alta. Con la medicación ellos mejoran y a algunos se les va quitando lo de la lismania, pero claro, al estar en un refugio, el estrés le hace que continúe
continuamente se le caiga el pelo. La lismania tiene que llevar, lógicamente, un tratamiento que se llama glucantime, que eso se puede conseguir en las farmacias y no es caro. Tenemos Akenatón, que también es positivo en lismania, es tímido, le cuesta confiar en la gente, pero es muy comprensible porque ha pasado mucho. Todos los casos que tenemos de animales que, a pesar de estar tan maltratados, ellos empiezan a confiar poco a poco en las personas. Es un perro muy bonito y es muy guapo y está esperando cada mañana la visita de una familia que se lo quiera llevar. Ya os he comentado en otras ocasiones el caso Shorts, un perro que nos llegó procedente de un cazador que también tiene problema de lismania. Y los ojitos, por desgracia, se le va a tener que sacar, vaya, se va a tener que quedar sin la vista. Vamos a crear también en el Facebook un evento, en el momento que nos digan lo que cuesta, entre todos poderlo mandar a operar. Por eso, todos los casos que yo os comento aquí, siempre los tendréis en el Facebook de la protectora. Si entráis en vuestro Facebook, en la protectora, o grupo seguimiento, o grupo perros SBAB, grupo gatos SBAB, siempre vais a ver allí los principales casos que yo os comento. Y por esta tarde, pues nada más, daros las gracias y recordar una vez más a mi amiga Carmen, que no está aquí, y voy a decir como ella, ser felices y, por favor, cuidar a las mascotas, a vuestros animales, que son muy agradecidos y jamás muerden la mano que le da de comer. Muchas gracias a todos.